Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Mundo Sostenible, como siempre aquí en la sintonía de Radio Lavide. Nos hemos hecho un poquito de esperar, pero aquí volvemos con fuerzas y ganas de seguir hablando de sostenibilidad, con la misión de dar a conocer lo que se está llevando a cabo a nuestro alrededor, dirigido a cambiar el modelo económico, social y medioambiental, para combatir y enfrentar el cambio global que ya se está produciendo. Además, continuaremos ahondando en conocer un poco más nuestro medio ambiente y la interacción e importancia que tiene en nuestra sociedad. Y nos alegramos mucho de que cada vez contemos con más aportaciones de nuestros oyentes que se vuelven colaboradores de nuestro programa. Sin duda, ese es el espíritu que buscamos conseguir. Así que empezamos y esperamos contar con vosotras y vosotros en esta temporada para seguir explorando este camino hacia la sostenibilidad. Y una temporada más, seguimos aquí, la que os habla, Ana Huel, acompañada de María José Molina. Hola.
Hola, Ana, tenía muchas ganas ya de estar de nuevo por aquí.
Y también de Luis Villagarcía, ¿qué tal?
Hola, bienvenidos al nuevo curso y espero que os guste el nuevo programa.
Y nuestro compañero Jesús Rodríguez, que sigue acompañándonos a los controles. Hola, Jesús. Nos seguimos acordando también de Manu Mansilla, que estuvo con nosotros, si os acordáis, en la primera temporada y sigue ahí luchando con las oposiciones. Le mandamos muchos besos y ánimo.
Besitos, Malu. Y bueno, os recordamos que estamos en Radio Lavide y nos podéis escuchar todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana en radiolavide.org. Hoy, bueno, también a cualquier hora en nuestros podcasts en la página de Radio Lavide.
Y no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales por Facebook y Twitter.
Empezamos con el resumen del programa, entonces. María José y Luis, contadnos qué vamos a poder oír en esta nueva temporada y en el programa de hoy, concretamente.
Pues bueno, tendremos las secciones de siempre, el ave del mes. En esta ocasión Jesús Pinilla nos va a hablar del colirrojo real. También tenemos la sección de Paco, que es todo lo que siempre quisiste aprender sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, que en este programa nos va a hablar del caucho. Vamos a tener, bueno, pues otras secciones como la recomendación del mes. En este programa tenemos autoentrevista, que viene de la mano de Héctor Barco. Y también nuestro famoso ¿qué fue de? Que en esta ocasión, pues Rosana Suárez nos va a contar su periplo desde que terminó la carrera.
Y además vamos a tener otras novedades, entre ellas algunas cuñas con comentarios de los niños en una sección que hemos ya denominado el cambio climático en el recreo. Y otras secciones que tenemos en preproducción y que os iremos comentando en las próximas entregas.
Yo la verdad es que tengo debilidad por los comentarios de los más peques, no lo puedo evitar. Y estoy deseando escucharlos todos y que los escuchen nuestros oyentes. Y ya para terminar el resumen, pues comentaros que seguiremos con la entrevista a un invitado o invitada que nos vendrá, como siempre, a hablar de un proyecto, iniciativa o trayectoria profesional que sea siempre interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y en este programa vamos a contar con José Luis Pavón, que es el responsable del Servicio de Infraestructuras, Mantenimiento y Eficiencia Energética de la UPO, y con Fernando Cerezo, que es el encargado del control de las instalaciones y de la eficiencia energética de este servicio, que vendrán a hablarnos de cómo está la UPO desde el punto de vista de la sostenibilidad.
3, 2, 1...
¡Esto es Mundo Sostenible!
¡Esto es Mundo Sostenible!
¡Esto es Mundo Sostenible!
¡Perfecto!
Seguimos aquí en Radio Lavide y yo quiero empezar hablando de un blog que he descubierto y me ha parecido muy interesante. Se llama Ecomandanga y es un blog que lleva ya 2 años y que curiosamente empezó también como un programa de radio. El objetivo del blog es, en palabras de sus propios creadores, concienciar al gran público sobre los grandes retos ambientales a los que hoy se enfrenta la humanidad, llevando a cabo esa labor de manera cercana y constructiva, que resulte atractiva para la gente en lugar de provocar su vida, que, si os acordáis, se parece mucho al objetivo con el que empezamos este programa de Mundo Sostenible. Además, tiene el aliciente de que se basan en la ciencia para hablar y explicar muchos de los problemas y las soluciones relativas a la problemática medioambiental. Yo, por ejemplo, descubrí este blog con un artículo sobre el problema de contaminación que está sufriendo el Mar Menor, que, como sabéis, se hizo tremendamente patente con la mortandad de crustáceos y peces que ocurrió este octubre. Así que, dentro del mar de información y desinformación que hay sobre estos temas, os recomiendo este blog llamado Ecomandanga, que también podéis seguir por las redes.
Sí, vamos, como siempre compartiremos esta información en nuestro Facebook, en Twitter. Además he visto que ya bicheando su página web tienen también un boletín al que te puedes suscribir, te mandan información al correo electrónico. Y bueno, si empezaron como un programa de radio, ¿quién sabe? Que no terminemos con un blog? Vamos, sí. Por ahora no.
Pero por ahora seguirá Ecomandanga, ya os diremos después de Mundo Sostenible.
Muy buenas a todos. Me llamo Héctor Barco Cobalea, licenciado en Ciencias Ambientales o ambientólogo, como queráis, por la Pablo de la Vide. Y bueno, me gradué en el año 2005. Desde entonces he tenido la suerte de estar vinculado con la temática ambiental. He estado en la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. He estado en el Centro de Naciones Unidas que hay en Split, en Croacia, sobre la ordenación del territorio y la gestión de costas. He estado en el Centro Coastal and Marine Research Center en Irlanda, en Cork, relacionado con ordenación del territorio y sistemas de información geográfica, y también en la Universidad Pablo de la Vide, con proyectos europeos relacionados con inundaciones. Y bueno, y ahora me encuentro realizando la tesis doctoral que siempre quise hacer, que está relacionada con el desperdicio alimentario, y este ya es mi cuarto año y estoy aquí en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Y bueno, siempre durante este tiempo te ha rondado la cabeza, ¿no? ¿Qué has hecho realmente, ¿no?, por la sostenibilidad? Y en mi caso, pues tengo la suerte, especialmente ahora, de ver los resultados in situ. A pesar de ser trabajo de investigación, pero también tienes la suerte de participar en proyectos relacionados con el tema. Para que os hagáis una idea, hace un año estuvimos trabajando con una gran empresa de catering que repartía a todos los institutos de la provincia de Guipúzcoa, que generaba una gran cantidad de excedentes alimentarios cocinados. Comida perfectamente consumible por todos nosotros, pero acababa la basura. Bueno, pues diseñamos un protocolo de donación, respetando todos los protocolos de seguridad alimentaria, toda la normativa, y ahora toda esa comida que antes se enviaba a la basura, ahora se está enviando a los bancos de alimentos. Y los bancos de alimentos están encantados, porque si bien en cantidad no es lo más importante, en calidad sí lo es. Estamos hablando de alimentos cocinados, que la misma comida que se llevan a los colegios. Y además ahora he tenido la suerte de, bueno, me han planteado desde el gobierno vasco que sea el responsable de llevar a cabo la metodología para cuantificar este problema en todo Euskadi. Entonces aquí veis a un ambientólogo andaluz asesorando al gobierno vasco. Bueno, retos presentes y futuros todos. Fijaros que la problemática del desperdicio alimentario, que en magnitud podemos estimar que en el planeta aproximadamente uno de cada 3 kilos de alimentos que producimos en el planeta lo estamos mandando, comida perfectamente consumible por todos nosotros, ojo, la estamos mandando a la basura. Y para el año 2030 queremos reducir estas tasas a la mitad. Ya la propia Comisión Europea ha incorporado este objetivo de reducción a la mitad en su normativa, con lo que será obligatorio para los Estados miembros, incluido España. Bueno, y a nivel global, pues creo que vivimos un momento clave de nuestra historia, ya que tenemos todo tipo de informaciones, de datos, que nos están mostrando que si seguimos la deriva que hemos seguido en los últimos años como sociedad global, simplemente no tenemos futuro. Ya de hecho, el futuro lo estamos poniendo en peligro. Por tanto, tenemos los datos que nos lo están mostrando esa realidad. Tenemos la tecnología para cambiar la sociedad hacia una sociedad mucho más próspera. Lo que nos falta a lo mejor es la mente. Y ahí es la gran duda, ¿no? ¿Realmente la tendremos? Hemos evolucionado tecnológicamente muy rápido en muy poco tiempo. Y parece que la mente no ha evolucionado al mismo ritmo. Si seguimos con ese nivel y esa mentalidad de consumo, en el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas. A este nivel de consumo que tenemos los occidentales y que tantos países aspiran a tener, no tenemos futuro. Entonces el cambio debe de ser enormemente sustancial. ¿Cómo podemos llegar a ser felices? Consumiendo muchísimo menos recursos. Ahí está el reto. Ahí está el reto presente y futuro para tener ese mundo sostenible que todos queremos.
Pues la verdad que empezamos fuerte nuestra sección de la autoentrevista esta temporada. A mí me ha parecido una reflexión muy interesante la que nos ha dejado Héctor Barco sobre si estaremos a la altura mental para transformar nuestra sociedad en un mundo más sostenible, aunque tengamos la capacidad técnica, ¿no?
Hombre, yo la verdad es que conozco a Héctor y la verdad es que es un tío súper currante y no extraña nada el súper currículum que tiene. Yo coincidí hace unos años con él en una jornada de emprendimiento y ya estaba rondándole en la mente la idea esta de hacer algo con el despilfarro alimentario y demás. Y bueno, me alegro mucho que al final haya podido canalizar su proyecto, que era un proyecto también un poco de vida, lo esté canalizando a través de la tesis doctoral. Y bueno, tiene que ser un orgullo poder dejar un granito de arena para la sostenibilidad del planeta y de las personas, porque ahí estamos hablando sostenibilidad a muchos niveles.
Sí,
entonces,
sí.
La verdad es que me parece un proyecto súper interesante y nada,
y enhorabuena. Y para replicar, ¿verdad?
Y para replicar. Y para darle la enhorabuena, vamos.
Sí, sí.
Hola, familia. ¿Qué tal todo? Aquí estamos de nuevo, tras la pausa veraniega, con esta sección radiofónica que dedicamos cada mes a una de las especies de aves que pueden observarse en el campus de la Universidad Pablo de la Vila. En esta ocasión hemos elegido como protagonista de nuestros desvelos un pequeño pájaro de cola roja y, según dicen por ahí, con diseño elegante y vistoso en el caso de los machos. Se trata del colirrojo real, una especie estrictamente estival en Europa y que recala en la UPO como punto de descanso en sus idas y venidas desde y hacia el África subsahariana. Así pues, son los meses de abril para el paso primaveral y los de agosto-septiembre para el otoñal los que nos ofrecen la posibilidad de observar alguno de estos simpáticos animalitos en el campus de nuestra universidad. Su área de distribución reproductora abarca casi todo el continente europeo y llega por el este, ya en Asia, hasta el lago Baikal. Sí, ese, de las focas. Es un ave forestal, ocupando bosques maduros, aunque no densos, donde abunden los huecos para nidificar. En España habita áreas de media montaña con cobertura forestal adecuada. Las mejores densidades las alcanza en dehesas de robles y encinas y en bosques de hayas o mixtos. En ellos construye su nido dentro de agujeros de árboles, paredes o cajas nido. Y en él realizará la puesta de entre 3 y 10 huevos de color azulado que serán incubados por la hembra durante 12 o 14 días. Los pollos son capaces de volar transcurridas 2 semanas durante las que serán alimentados por ambos progenitores. Y después de otras 2 semanitas tras abandonar el nido, se independizarán de sus padres para iniciar, sin que nadie les explique cómo, su viaje migratorio de unos 5.000 kilómetros al continente africano donde se encuentran sus cuarteles de invernada. Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. Te esperamos.
Pues tendremos que esperar ya al paso primaveral para ver al colirrojo por la UPO, así que señalo abril en el calendario para que no se nos pase, ya que el de octubre ha pasado en blanco.
Bueno, estaremos atentos.
A mí es el pajarillo que me encanta, junto con el petirrojo, uno de mis preferidos. Son simpáticos, tienen movimientos eléctricos, un gustico verlos. Recientemente, al hilo del movimiento Fridays for Future, se ha registrado la Asociación Ecologista Universitaria Piensa UPO, cuyo objetivo principal es el de desarrollar proyectos y actividades dirigidos a mejorar nuestro entorno más cercano, además de concienciar a los estudiantes y la sociedad en general a través de las redes sociales. Os animamos a que contactéis con ellos, os asociéis y participéis en sus actividades. También quería comentar que recientemente se ha producido un relevo en la dirección de la Red de Sevilla por el Clima, que, como recordaréis de la temporada pasada, es un grupo ciudadano abierto y convencido de la necesidad de actuar para mejorar el clima desde el entorno urbano. En este sentido, queremos agradecer a Reyes Tirado su dedicación y buen hacer desde la presidencia de la red desde su fundación en 2016 y mandar toda nuestra energía y ánimo a María Perianes, que ha tomado las riendas de esta ONG desde el mes pasado.
Mira, pues sí, le mandamos un saludo a Reyes Tirado, que fue nuestra madrina la temporada pasada, al ser nuestra primera entrevistada, y otro también a María Perianes, que nos ofreció una otra entrevista muy interesante en el programa de junio pasado. Os recordamos que además podéis escucharlas a las dos en los podcasts que encontraréis en la fonoteca de radiolavide.org.
Miguel, 9 años. ¿Qué es el cambio climático? Por lo que está haciendo el hombre produciendo cambios horrorosos. ¿Que cómo encontraré el mundo en mi futuro? Pues sin animales, sin peces, con aguas contaminadas. Y eso se nos demanda. Tenemos que cambiarlo.
Y después de escuchar a Miguel contarnos su opinión sobre el cambio climático en nuestra nueva sección Cambio Climático en el Recreo, seguimos en radiolavide.org. Y continuamos con la entrevista, donde hoy han venido como invitados José Luis Pavón y Fernando Cerezo, del Servicio de Infraestructuras, Mantenimiento y Eficiencia Energética de la UPO, y Fernando Redondo, coordinador de la empresa de mantenimiento. Según reza en la red, el área de Infraestructuras, Mantenimiento y Eficiencia Energética, dependiente de la Dirección General de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, es la encargada de la gestión de las obras, el equipamiento y el mantenimiento de la Universidad Pablo de Olavide, así como de colaborar en el desarrollo de las múltiples actividades planteadas por la comunidad universitaria desde las bases de la calidad, la seguridad, la eficiencia y el respeto al medio ambiente. La parte ambiental y de eficiencia es la que nos concierne a nosotros y, por tanto, es en la que vamos a incidir en este programa. Como premio a su trabajo, vamos a comentar que en 2013 se les concedió el segundo premio a los Enertic Awards en su modalidad Smart IT Infrastructure por el uso de las TIC para la mejora de la sostenibilidad energética. Y en 2015 se les concedió la norma ISO 50001 de 2011 sobre sistema de gestión de la energía, entre otros reconocimientos. Así que con todo este currículum, hola José Luis, hola Fernando, hola, hola. Fernando, bienvenidos y gracias por venir a este programa. Y para empezar en este programa, os contamos que solemos empezar las entrevistas preguntándole a los invitados qué es para ellos la sostenibilidad. Así que como primeros invitados de la nueva temporada de Mundo Sostenible, contadnos qué es para vosotros la sostenibilidad.
Bueno, pues el concepto de sostenibilidad, tal como lo tenemos entendido, es satisfacer las necesidades, en este caso que estamos en la UPO, pues de la comunidad universitaria, sin comprometer a las generaciones que van a venir después.
Y bueno, ¿desde cuándo se preocupa la UPO por la eficiencia del uso de sus recursos?
Desde el inicio de la universidad, en el año 97, ya teníamos previsto que las instalaciones estuviesen monitorizadas para ahorrar básicamente dinero en mano de obra y en recursos. Esto ha ido evolucionando con el tiempo y lo que al principio solo era un planteamiento económico, a medida que se ha ido concienciando todo el mundo, los usuarios, nosotros mismos, ahora pues hablamos de eficiencia energética y hablamos de sostenibilidad, pero esto no se hablaba en el año 97, básicamente era para ahorrar dinero.
Y en concreto, en este tiempo, ¿cuáles son las medidas de mayor calado tomadas por vuestra unidad para mejorar la eficiencia energética de la UPO?
Hay una gran lista, pero las personas lo que se fijan más es que tenemos que cambiar los sistemas de eficiencia de iluminación a sistema LED. Uh-huh. Bueno, pues esta universidad desde los comienzos utiliza sistemas de eficiencia energética de iluminación que son tan potentes y se ahorra tanto como los sistemas LED. Entonces parece ser que si no cambiamos a sistemas LED, pues no vamos evolucionando.
Hay que rentabilizar el dinero. Entonces, ahorramos muchísimo más y retornamos la inversión muchísimo antes si hacemos actuaciones sobre el aire acondicionado, que es lo que más gasta. Porque las luces exteriores de nocturnas o las luces de las zonas comunes de los pasillos no representan un porcentaje importante de cara a la inversión que hay que hacer para mejorar un poquito esa eficiencia. Invertimos el dinero donde inmediatamente vamos a recuperar la inversión. Entonces, esto no solo consiste en recursos y automatización, ya no, a estas alturas ya no, porque tenemos un alto nivel de automatización. Naturalmente hay edificios que hay que hacerlos todavía. Ahora lo realmente importante y eficaz es la concienciación de las personas y hacer un uso austero de las instalaciones personalmente cada uno. De nada nos sirve poner un sistema que va a apagar las instalaciones cuando te marchas si estás con un calentador de 1.200 o 2.200 vatios debajo de la mesa porque estás arrecío y estás con una camiseta de mangas. Hay que pensar que cuando uno se va de un espacio hay que dejar las luces y el aire acondicionado apagado, y hay que pensar que si entramos en un edificio los sensores van a encender las zonas comunes. Muchas veces vemos edificios que están encendidos, pero es porque hay personas dentro. O sea, con que haya una persona en el edificio 22, en la planta cuarta, en un despacho, todas las zonas comunes van a estar encendidas un 30% y esa planta al 100%. Por normativa estaba obligado a hacerlo. No podemos dejar apagado todo el edificio porque esa persona tiene que tener una luz adecuada para salir. Aparte de eso, hay veces que bueno, había equipos que tendríamos que ir cambiando porque ya no están funcionando todo bien que debieran, pero tenemos que establecer prioridades, ¿vale?
Este va a ser el programa de los móviles.
Estos que son los tecnólogos vienen aquí con eso.
Perdón, es que somos de mantenimiento. Y al ser de mantenimiento,
vivís con el móvil pegado.
Vivimos con el móvil pegado.
En este punto hay un botón de muestra. Por ejemplo, esta es la universidad primera que ha puesto una recarga de coche eléctrico en todas las universidades de España. Hace 5 años. Es gratis para los usuarios que tienen coche. Sí. ¿Qué supone eso a la universidad al año? Nosotros pagamos 1,5 millones de gasto de energía. Pues eso supone 200 euros a los coches que vienen a cargar directamente gratis en nuestro campus. Prácticamente no es dinero.
Y contarnos un poquito ahora del agua. ¿Qué son las mejoras que habéis hecho en la eficiencia del consumo de agua?
Del agua te cuento. A ver, sabemos ya que esta universidad viene de la antigua Universidad Laboral. Todo está en fibrocemento, todo está subterráneo. Y estamos teniendo problemas de rotura de las tuberías como tal y hay que arreglar. No gastamos porque está controlado. Y saltan las alarmas y gracias a eso automáticamente se paran los sistemas de bomba y de agua. Antes no se hacía. Y de eso os puedo explicar más Fernando. Tuvimos un problema con Emacesa. Que te lo explique Fernando, que es gracioso.
Emacesa. Bueno, el tema de la otra. Es que ya llovió mucho. Ya son 22 años con este tema. Yo voy a citar aquí dos personas que no están con nosotros, pero que están, que no es que se hayan muerto, que uno era Francisca Marco Gonsalvo, sí. Pitu, conocida por todos, que era la primera que estaba como directora de infraestructura en su momento y la que inició este proceso. Y el siguiente fue Rafael Montoro Cabezudo, el arquitecto que teníamos, que lo recordaréis todos porque ha estado muchos años con nosotros. Entonces, lo primero que hicimos, o que hizo, la decisión que tomó Rafael en su momento fue eliminar el depósito de la torre, que era lo que nos surtía de agua potable, que aquello eran problemas de potabilidad y problemas de todo tipo. Con el tiempo, al principio no se podía porque había menos presión, pero llegó un momento en que la presión en cabecera que teníamos era de 4,5 kilos y eso era suficiente para subir a cualquier edificio, con lo cual lo primero que se hizo y lo mejor, eliminar el bombeo de agua hacia la torre y poner el agua directamente de Masesa. A partir de ahí teníamos unos consumos muy variables, 600, 500 metros cúbicos por minuto, era una barbaridad. Y empezamos a poner contadores de agua en los edificios. Y comprobamos inmediatamente que lo que consumíamos en los edificios era ridículo comparado con lo que consumíamos en cabecera. Empezamos a ver los tramos de esas instalaciones de fibrocemento enterradas y empezamos a localizar fugas de agua. La principal estaba en el canal, había una fuga de 300 litros por minuto. Y era simplemente una brida que se retacó con un martillo y con un trozo de madera y que hasta hoy, aquello se cimentó y se acabó. Eso suponía una cantidad de agua brutal. Entonces, lo que tenemos son contadores en edificio que nos dan pulsos por caudal, y si vemos que el caudal no pasa por cero en determinado tiempo, damos una alarma. Esto ya está muy estudiado, ahora lo hacemos al cabo de una hora, porque hay veces que una simple cisterna se queda cogida. Una cisterna echando agua son 17 litros por minuto. Al cabo de una hora son 1000 litros, un metro cúbico. Al cabo de 24 horas son 25 metros cúbicos. Si tengo 4 cisternas, ya tengo 100 metros cúbicos de consumo diario, que es lo que consumimos ahora normalmente. Es decir, con solo 4 cisternas tirando agua, duplicamos el consumo de agua en la universidad. Entonces, con este sistema conseguimos que el consumo bajara de los 100 metros cúbicos entonces, ahora estamos un poco más por encima, y entonces Masesa se alarmó porque viendo las facturas anteriores y las posteriores dijo, esta gente están echando agua de riego en la potable y no la van a liar. Sí, entonces vinieron a verlo. Vinieron a verlo, vieron lo que estábamos haciendo y desde entonces pues nos meten en todos los proyectos de ahorro de agua y de historia sin tener que hacer nada, porque entienden que lo que íbamos haciendo ya era... Vinieron a hacer una campaña de difusores y tal, y se dieron cuenta de que era mucho más efectivo el sistema que teníamos que cualquier otra cosa. Estaba superado, ¿no?
El agua estamos gastando en torno entre 8 y 10 mil euros al mes para una comunidad de más de entre profesores, PAS, alumnos y visitantes, que estamos en torno a entre 2 y 15 mil personas. Pues 10 mil euros de agua.
Eso es agua y saneamiento.
Bien, ¿no? Es agua, saneamiento, impuestos, IVA, de todo.
Y bueno, ahora toca un momento de la entrevista en el que retomamos otra costumbre del programa, que es la pregunta incómoda. Y aquí el amigo Luis es el que se encarga de hacerla, así que con más confianza, pues venga, adelante.
Venga, Luis.
Bueno, a ver si es incómoda o no, porque bueno. Bueno, sabéis que durante la primavera del próximo año se van a celebrar elecciones en la UPO para rector. Como Vicente Guzmán, quien es el que ocupa el cargo en la actualidad, no puede volver a presentarse, entendemos que tiene que haber candidaturas que se estarán organizando para presentarse. Obviamente no pedimos nombres, porque si no se lo han dicho ellos no lo vais a decir vosotros. Pero sí que nos gustaría saber si alguna de ellas se ha puesto en contacto con vosotros para conocer vuestras inquietudes, necesidades sobre el servicio que gestionáis.
Ser políticamente correcto.
Entonces no vale ser.
Yo creo que todavía es pronto para saber. Tenemos rumores de que parece ser que hay 2 candidaturas o 3 candidaturas. Eso se nota cuando tú vas paseando y hay gente que te saluda en este tiempo que antes no te saludaban. O te sonríen cuando antes te miraban con malos ojos. Entonces, lo que sí no ha llegado un rumor y es que este área siempre ha dependido de un vicerrectorado de infraestructura, que es el que maneja el mayor presupuesto, se puede decir, desde un vicerrectorado. Desde que entró este equipo de gobierno, decidió no tener un vicerrectorado de infraestructura, sino tener una dirección general. Si nosotros dependemos directamente por la parte económica y de gestión presupuestaria de la gerencia, pero por la parte, se puede decir, del objetivo y de las directrices, dependemos directamente del rector. Yo le di al rector, esto es imposible que el rector esté pendiente de la infraestructura, porque la infraestructura no hace cosas nuevas. Es el problema de diario, que la cisterna, que si me está estropeada una ventana, que si la luz no se apaga, que si el aire acondicionado. Entonces, parece ser que el rumor que se está moviendo es que se va a retomar que sea un vicerrectorado. Un vicerrectorado que sería de sostenibilidad, de campo y de eficiencia energética. Suman una cantidad desorbitada para que la lleven un solo director general, que por cierto, hace 15 días dimitió y estamos sin padre a quien podéis no llorar de la situación que tenemos.
Bueno, ahí queda eso.
¡Mundo Sostenible!
Pues seguimos aquí en Mundo Sostenible, en Radio La Vida, entrevistando a Fernando Cerezo, José Luis Pavón y Fernando Redondo. Y la verdad que es muy interesante todo esto que nos estáis contando y creo que es para sentirse orgullosos de lo que el servicio aporta a la sostenibilidad de la UPO. Y mira, hablando en este sentido, ¿pensáis que la comunidad universitaria es consciente de ello y que se os valora?
Bueno, podemos decir que hay de todo, como en botica. Es decir, nuestra obligación es informar a la comunidad, y para eso ya he hablado antes de nuestro sistema web, está todo abierto, todo, que es una cosa que reconocen otra gente de fuera, de que damos la información. Uh-huh. hacemos campaña de concienciación, pues parece una tontería, pero poner los enchufes avisando si te vas tú apaga o enciende, porque es una cuestión. Tenemos un manual de buenas prácticas que también están editados por la Junta de Andalucía con recomendaciones energéticas y de uso de las instalaciones. Entonces aquí no es cuestión de valorar si las cosas se hace bien por el dinero que tenemos, por los tres pilares que hemos dicho, por cuestiones sociales, económicas, medioambientales. Habrá unos que le gustan más y habrá otros que le gusten menos lo que suele hacer. Hay gente que sí te la reconocen, más de fuera que de dentro, en el sentido que tenemos varios premios reconocidos, hasta del Ministerio de España. Pero bueno, yo creo que es nuestra labor. Nosotros no trabajamos para que estemos continuamente reconocidos, sino trabajamos por el bienestar y por la sostenibilidad de esta universidad.
El reconocimiento no es algo que se espere. Pero yo tengo que reconocer que después de llevar muchos años aquí, para mí es mucha satisfacción que venga mucha gente de fuera a preguntarnos cómo lo hacemos, porque ellos quieren imitar lo que estamos haciendo. Y estamos hablando de Universidad de Sevilla, Universidad de Huelva, colaboramos con escuelas de formación profesional, no solo de España, también vienen de Bélgica, de Francia, han venido a visitarnos desde Turquía. Y tenemos, parece ser, un nombre a este nivel. Pero en realidad no lo hacemos porque se nos reconozca, lo hacemos porque es una satisfacción que cuenten con nosotros y nos confirmen que lo que estamos haciendo les gusta y quieren repetirlo.
Uh-huh. Y en esta línea un poquito la cara B de lo que estáis diciendo, y es que desde la redacción de Mundo Sostenible nos hacemos eco de algunas quejas de la comunidad universitaria sobre el tema de la climatización de los edificios del campus en épocas concretas del año. ¿Qué nos podéis contar en relación a esto?
Nosotros jugamos con tres espacios de tiempo. Un espacio de tiempo es cuando se necesita poner las instalaciones en temas de climatización, que es cuando más gastamos. Otro es aprovechar los tiempos que no necesitamos ni frío ni calor, aunque cada uno queramos frío o queramos calor. Y después jugamos con la parte de calefacción, que también se gasta más, pero el termostato parece ser que aguantamos más el frío poniendo un abrigo que el calor. Dicho esto, el coordinador de climatización, que puede ser donde más penaliza el gasto económico, pues puede ser que un mes, por ejemplo este, que estamos pasando calor, la gente quiera demandar frío. Entonces no podemos estar todo el día programando por la mañana, a ver quién tiene frío y a ver quién tiene tal, porque tendríamos que estar continuamente programando todos los edificios que tienen sus instalaciones. Digo, el termostato de cada uno es que yo con 24 tengo frío y otro con 24 sigue teniendo calor. Entonces, lo más normal, una queja, porque la universidad no está a la satisfacción de cada persona, sino estamos a la satisfacción general. Y es más fácil en este país y en esta sociedad criticar que aportar ideas para poder buscar soluciones.
Bueno, y puestos a fantasear, una preguntita, vamos a intentar ser breve. Imaginad que tuviéramos una dotación presupuestaria más alta. Bueno, más alta, poner vosotros el límite donde queráis. Pero, ¿qué par de acciones haríamos en la UPO para mejorar el tema de la eficiencia?
Nosotros tenemos una asignatura pendiente, que es la producción de energía fotovoltaica. Parece ser que es el momento. Y estamos en ello. Siempre ha sido antieconómico porque ahí tiene que haber un retorno de la inversión y hoy por hoy la cosa ya empieza a aproximarse, ¿eh? Tenemos un montón de superficie donde podemos poner un montón de producción de placas, que eso va a disminuir nuestro consumo, que es de lo que se trata. Pero necesitamos el dinero porque hay que poner instalaciones que tengan una potencia importante. Y nosotros en el futuro pues tenemos que ir en esa línea. Producción de energía fotovoltaica, seguir fomentando el tema del vehículo eléctrico, y de cara a que el ahorro sea mayor, lo más importante y lo que llevamos haciendo durante 22 años es usar lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos a las personas, porque el uso que hacen de la aplicación los conserjes y los vigilantes, nosotros tenemos 200 y pico usuarios de la aplicación, de los cuales muchos son auxiliares de servicio y vigilantes, y son ellos los que manejan la aplicación, ¿no? Y hay, de todos los que hay muchas personas que están muy involucradas, que tienen a lo largo del año miles de interacciones con la aplicación para apagar o encender instalaciones. Y ahí es donde de verdad estamos consiguiendo el máximo ahorro. Si el conserje del edificio es cuidadoso con la instalación y apaga el aire acondicionado cuando el aula se cierra, está pendiente de que las zonas comunes estén apagadas o encendidas convenientemente y se hace un uso austero, volvemos a la palabra austero, sí, que a mí me encanta, pues el ahorro mayor está ahí. Entonces la concienciación del tema es lo más importante en este caso. Y las inversiones, los recursos, por supuesto, porque estamos tan acostumbrados a trabajar sin un duro, porque no hemos tenido presupuesto hasta hace un par de años o tres. Anteriormente íbamos un poco a salto de mata de las cosas, más que un cangrejo en un lavabo.
Sí, sí.
Se hacía un proyecto y procurábamos que aquello fuera allí, y entonces pues aquello se adaptaba, se reformaba con... Pero no teníamos un presupuesto asignado, teníamos presupuesto asignado hace 2 o 3 años. Y estamos estirándolo todo lo que podemos, ¿no?
¿Te preocupa el cambio global y sus futuras consecuencias para el medio ambiente y la sociedad?
¿Te preocupan los problemas medioambientales, sociales y económicos derivados de la sociedad consumista en la que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner soluciones a estos problemas?
Si es así, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vide, los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Os esperamos y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible. Pues continuamos hablando con Fernando Cerezo, José Luis Pavón y Fernando Redondo del Servicio de Infraestructura, Mantenimiento y Eficiencia Energética de la UPO. En lo que va de entrevista nos estamos dando cuenta de que se pueden hacer muchas cosas, pero que hay otras que son difíciles de cambiar. Así que contadnos un poco así por encima de la situación actual y desde vuestro punto de vista, ¿qué se puede cambiar ahora mismo para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos de la UPO?
Con el presupuesto que hay, porque ya no es el escenario ideal
de producción de fotovoltaica. Uh-huh. Pero nosotros tenemos un camino que andar, que es seguir un poco por la línea que vamos de los edificios que todavía no están controlados. Uh-huh. Ya hay edificios que no tienen absolutamente nada, ni de presencia, ni de encender, apagar, ni nada de eso. Y son inversiones que, bueno, que poco a poco tendremos que irla haciendo. La gran asignatura pendiente de siempre es la concienciación.
Ajá,
¿eh? O sea que el concienciar y el informar a los usuarios de la universidad de cómo estamos, de cómo funcionamos, de cómo funcionan las instalaciones, porque se puede hacer algo más siempre, o sea, algo más se puede hacer. El edificio 14, mismamente, que no tiene presencia en los despachos, el edificio 11, el edificio 10, edificios que llevan 20 años y que sin parece tocar. Mentira, pero todavía no le hemos podido meter mano porque había otras cosas prioritarias, ¿no?
Claro, claro.
No sé si Fernando, mi compañero, se le ocurre alguna cosa.
El sistema de climatización, que está fallando.
En sistemas de climatización.
Que tiene sistemas de control muy antiguos.
Claro.
Ajá.
Habría que cambiar esos sistemas de control, ¿no?
Hay que conjugar tecnología y concienciación, pero yo creo que en esta universidad el factor fundamental, y hay conciencia, es la concienciación. Uh-huh. Es decir, donde nosotros nos llegamos, vuelvo a decir, somos 8 personas en el área y 15 de una empresa de mantenimiento, donde nosotros nos llegamos es fundamental que llegue toda la comunidad y que parezca una tontería que cuando yo me voy del despacho a pagar, yo he venido aquí a radio. Y lo primero que eso ha sido apagar el despacho, aunque se apague dentro de 10-15 minutos. Entonces apaga el despacho. Es una tontería, pero una tontería con mucho clic que hemos puesto, pues es un ahorro. Aunque ese no es el factor de ahorro. El factor de ahorro es ir modernizando las instalaciones, las tecnologías que van saliendo nuevas, más eficientes. Ten en cuenta que una cosa muy simple que ha sido arreglar la fachada de unos cuantos edificios, porque este año hemos tenido un poco de dinero, el cambio visual que es la universidad, pues lo mismo hay que seguir de las cosas que no vemos, porque nos queda mejor con lo que vemos y no con lo que no vemos. Entonces hay que conjugar las dos cuestiones.
Hay dos problemas que hemos tenido aquí. En los primeros años decían, no hace falta que lo apagues porque esto va en automático. Error. Uh-huh. Esto no funciona así. Claro. Hay que apagar, porque si no lo apagas tú, el sistema lo apagará, pero todo ese tiempo no lo ahorraríamos si antes pues la gente hiciera una buena gestión. Eso es algo que ha costado mucho trabajo hacer que la gente lo entienda. No te preocupes que eso apaga solo. No apaga solo. Apaga solo si tú no lo apagas, pero claro. si tú lo apagas antes, pues perfecto, ¿no? Claro. Y otro problema que nos estamos encontrando ahora, que antes no teníamos, es que antes estábamos trabajando siempre con instalaciones nuevas, que es lo que acaba de comentar Fernando Redondo. Ahora ya tenemos instalaciones que tienen 20 años y que ya no existe ni la empresa que lo montó, que eso nos está ocurriendo con el aire acondicionado de varios edificios. Entonces tenemos que plantearnos ahora cambiar toda la infraestructura de esa instalación, porque es que ya no existe la empresa que la montó. Ajá. Y eso es algo que es nuevo, porque antes todo era nuevo, pero ya estamos empezando a tener instalaciones que están obsoletas.
Bueno, nosotros por la parte de Mundo Sostenible y tirando de la parte de concienciación, os lanzamos una propuesta de si queríais tener una pequeña sección en el programa, pues que informarais a los usuarios, dierais pequeños consejos para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad. Nosotros abrimos esa vía, así que si queréis participar.
A mí me parece interesante porque hoy ha sido un botón de muestra, pero hay muchas normativas que cumplir, que la gente debe estar informada. Hay muchas directrices europeas que nosotros solemos publicar. España, como parte de la Comunidad Europea, se tiene que ir adaptando a lo que la Comunidad Europea va diciendo en concordancia con todas las naciones que la conforman. No podemos ir de independiente. Es igual que esta universidad no va de independiente, aunque tenga su independencia, con el sistema de todas las universidades de España. Entonces, creo que es importante resaltar y concienciando a la comunidad que cada vez sea más consciente. Tenemos que tener en cuenta que el personal va cambiando. Antes cambiaba cada 5 o 6 años, ahora cambian cada 3 años o 4 años con el plan Bolonia y vienen nuevos. Y cada vez, será que yo voy cada vez más viejo, pero cada vez los veo más jóvenes. No sé, y eso sería que yo, parezco siempre viejo. Entonces, a los que entran nuevos, puede ser que haya cosas que le asusten, haya otros que pasen, y entonces hay que empezar. La concienciación tiene que ser una cosa
de continua.
Y este medio sirve, porque nosotros tenemos otros canales, como en la web, como los puntos de información, las pantallas, pero esto llega a todo el mundo. Y además, como adaptar en la UPOTV en directo, y el enlace, que también habría que darle difusión, porque cada vez que yo digo, oye, que Radio UPO está en tal sitio, ay, ¿cómo lo has visto tú? Pues yo que lo suelo mirar todo, pero lo mismo que está en directo.
Sí, nosotros tenemos que hacer concienciación
también. Claro, igual que en directo están las jornadas estas que hubo de calidad e innovación de la administración, pues a la vera, la misma ventanita está también radio, y entonces hay que avisar y hay que concienciar a la gente que también escuche, ¿no?
Poquito a poco.
Bueno, pues ahí se lanza eso, así que ya...
Yo ya me lo he tomado como
Fernando,
cuestión de antes o después.
Va a ser el
encargado.
Porque tiene una voz muy radiofónica. Sí.
Eso pasa por hablar.
Nos va a dejar mal, Nos va a dejar mal, pero bueno.
Por si lo queréis contratar, tiempo parcial.
Si lo puedo empezar con Good Morning Vietnam.
Bueno, tú ya la creatividad... Como bueno, pues ya con esto ya tenemos que terminar esta interesante entrevista, y os agradecemos mucho que hayáis venido a vernos, a contarnos un poco sobre eficiencia energética, sobre ahorro y sobre todo el trabajo que estáis realizando en el servicio de infraestructura, mantenimiento y eficiencia energética, y con todo ello para lograr que la UPO sea un poco más eficiente en el uso de sus recursos. Así que muchas gracias, y bueno, esperamos que hayáis estado a gusto acompañándonos.
Gracias a ustedes.
Como en casa, gracias. Invitado.
Estamos en casa, que como tenemos un campo único, podemos decir que estamos
realmente en casa. Efectivamente. Vamos todos a lo mismo.
Pues muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
¿Piensas que el estado del medio ambiente es preocupante?
¿Piensas que se puede reducir la cantidad de residuos que generamos?
¿Piensas que en el día a día deberíamos mejorar nuestra eficiencia energética?
¿Piensas que te gustaría hacer algo para cambiar todo esto?
Piensa UPO, una asociación ecologista universitaria creada en la Universidad Pablo de Olavide.
Puedes contactar con nosotras a través de Instagram y Twitter buscando Piensa UPO, y a través de email asociacionpiensaupo@gmail.com.
Desarrollemos juntos proyectos y actividades dirigidas a mejorar nuestro entorno más cercano, además de concienciar a los estudiantes a través de las redes sociales.
¿Piensas que se puede mejorar la gestión de residuos de la UPO?
¿Piensas que se puede mejorar la movilidad dentro de la UPO?
¿Piensas que hay que mejorar la eficiencia energética de la UPO?
¿Piensas que te gustaría conocer mejor el entorno natural de la UPO?
Colabora con Piensa UPO.
¿Ya has pensado? Ahora actúa.
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 Actúa. Actúa.
Hola, mi nombre es Rosana Suárez, soy de la segunda promoción de Ciencias Ambientales de la UPO. Esto es desde el año 1999 al 2004. Terminando la carrera decidí hacer un curso de especialización en Desarrollo Humano Sostenible y finalizando este regresé nuevamente a la universidad para hacer una maestría en Investigación Social Aplicada al Medio Ambiente. A la vez que terminaba el máster, comencé a trabajar en el área de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de una organización no gubernamental y después de estar varios años colaborando con ellos y realizando diferentes proyectos, decidí venirme a México, en donde vivo desde hace ya más de 10 años y donde trabajo con el colectivo Proyecto Mitote, la basura de unos, la riqueza de otros. Proyecto Mitote es una aplicación social del arte que mezcla música, teatro, danza y ecología y que trabaja para contribuir a una transformación social que nos lleve a crear de manera conjunta un mundo más sostenible y feliz para todos. Estoy contenta de formar parte de este proyecto y este colectivo. Les mando un abrazo a todos y no olviden, esto es Mundo Sostenible.
Oye, pues muy chulo este proyecto Mitote del que nos habla Rosana Suárez en este que fue de. He bicheado un poco por su página web y es muy interesante la propuesta que hacen de utilizar el arte para concienciar sobre el medio ambiente, pero no solo, porque también tienen proyectos que inciden en la igualdad, el desarrollo, la cultura por la paz. Si a alguien le interesa, dan cursos de formación y han replicado su propuesta en varios países, incluido en España y aquí en Sevilla.
La verdad es que es un gusto también escuchar a Rosana, que fue una de las primeras licenciadas de ambiental aquí en la UPO. Y bueno, hay muchos compañeros y compañeras de la carrera que están en el extranjero trabajando, pero sin duda la experiencia de Rosana merece la pena escucharla.
Hola, mi nombre es Luna, tengo 11 años y creo que el cambio climático es que la contaminación suba en la atmósfera y hace que haga mucho calor en la Tierra. Y creo que cuando sea mayor, la Tierra va a estar como una olla hirviendo, pero no va a tener agua, va a estar muy caliente.
Y esta era Luna contándonos en la sección Cambio Climático en el Recreo, qué es para ella el cambio climático y su preocupación porque la Tierra en el futuro va a estar como una olla caliente y además sin agua. Total, ¿no?
La verdad es que cada vez más personas son conscientes de la situación de emergencia climática que vivimos y cómo nuestros actos cotidianos influyen directamente en esto. Vamos, los más pequeños también se están haciendo eco de ello. Y bueno, a mí al hilo de esto me gustaría comentaros un poco lo que me ha ocupado mi tiempo estos últimos meses. Y es que, bueno, me habéis sufrido también un poquito, estaba haciendo mi trabajo fin de máster, que estaba relacionado, bueno, con el consumo energético de la distribución de los productos ecológicos en Sevilla, productos alimenticios. Y es que, bueno, muy pocas veces, aunque seamos consumidores de productos eco, pues muy pocas veces nos paramos a valorar qué tiene el impacto ambiental de la distribución. Nos preocupamos más porque sea un producto ecológico, pero no tenemos tanto en cuenta el tema de la distribución en relación al transporte o los envases y demás. Entonces, pues bueno, sobre eso ha ido mi trabajo fin de máster. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, para no aburrir mucho, os adelanto que los resultados que hemos obtenido es que bueno, los canales cortos de comercialización de alimentos ecológicos aquí en la ciudad son poco eficientes desde el punto de vista energético, ya que en muchas ocasiones, pues bueno, los pequeños comercios se abastecen de productos que no son de proximidad, que ahí tenemos un poco la responsabilidad de las personas consumidoras, porque demandamos productos que a lo mejor no están en temporada. Y o bien cuando se abastecen de productos de proximidad, pues usan de medio de transporte que son poco sostenibles, como el coche o la furgoneta. Pero bueno, de esto podemos hablar más adelante, lo iremos intercalando en los siguientes programas, cuando vaya surgiendo, si os parece.
Bueno, yo como estuve allí viendo...
No te libra, no te libra.
Como estuve viendo cómo lo hiciste, pues nada, quiero comentar aquí que bueno, que fue un éxito, que tuvo unas felicitaciones, muchas felicitaciones por parte del tribunal, y que creo que... ¿Cómo fue la nota que...?
Eso no se dice. Sí, me saqué muy buena nota.
Sí, se salió.
No, y sí, vamos, que tienes que venir y contarnos un poquito con más detalle, porque el tema es súper interesante y además que está... Que tocas ahí un temita, en fin, que a veces sí. No se quiere hablar, pero es importante, es muy importante.
Hombre, yo lo he disfrutado, lo sufrí a partes iguales, porque es verdad que teníamos que manejar un montón de tablas y de números y demás, pero después lo he disfrutado mucho y bueno, es una parcela que está ahí muy... que no se toca y está ahí al margen, que no solo limitarse a consumir los productos ecológicos, que es que la sostenibilidad va más allá de eso. Entonces, bueno, a mí me resulta muy interesante. Yo he aprendido un montón.
Sí, sí, no lo tienes que contar. Y bueno, después de esta enhorabuena a María José, pues ya estamos terminando este primer programa de esta temporada de Mundo Sostenible en la sintonía de RadioLaVide.org. Pero no podemos irnos sin escuchar lo que nos trae la sección Todo lo que siempre quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar.
Hoy vamos a saber un poco más sobre la planta llamada Hevea brasiliensis y cómo ha condicionado nuestra vida y nuestro progreso social. Esta planta, originaria de Sudamérica, era llamada por los nativos de esta región madera que llora. Nosotros lo llamamos caucho. Ellos lo utilizaban para pintarse la planta de los pies con su resina viscosa y pegajosa, manteniéndola secas y protegidas frente a los hongos. También, vertiendo esta savia en una calabaza y calentándola para secarla y endurecerla, fabricaban pelotas con las que practicaban su juego ritual. El término indígena de caucho dio lugar al término por el cual franceses y españoles lo identificaban, mientras que los ingleses lo llamaron rubber, del verbo rub, que significa frotar, ya que las bolitas de caucho frotadas sobre un papel escrito con grafito borraba este último, pudiendo reescribir sobre el papel de nuevo. Los ingleses, además de comercializar los pequeños trozos como gomas de borrar, comercializaron láminas que pronto fueron utilizadas como impermeables por los conductores de diligencia, gracias a la invención del señor Mackintosh de hacer un sándwich de tela y caucho. Los estadounidenses Thomas Hancock y Charles Goodyear tuvieron la idea de tratar la resina con azufre, óxido de plomo y calor, llamando a este proceso vulcanización, lo que lo dotaba de más durabilidad y flexibilidad, y le abrió un amplio abanico de utilidades. Una de las primeras fue el traje de Merriman, que se trataba de un traje de caucho inflable para los marineros, que funcionaba como si fuera un salvavidas. Incluía este traje una pequeña bolsa de alimento para 10 días, un remo para desplazarse y un hacha para defenderse de los monstruos marinos, inquisitivos o fieros, según sus propias palabras. Sin embargo, la verdadera fiebre del caucho se disparó con la revolución industrial. Utilizado como correa de transmisión fácil y resistente para las nuevas maquinarias de producción y como imprescindible para el transporte, ya que las ruedas, primero la de los carros, más tarde la de la bicicleta y finalmente la de los automóviles y aviones, propiciaron su expansión mundial. La carrera por el oro blanco había comenzado. Los agricultores brasileños abandonaron sus cultivos para ir a recolectar caucho en la selva. Los magnates del caucho gobernaron sus fincas como si fueran feudos, fuera de todo control, expulsando a los indígenas, asesinándolos o esclavizándolos, abocando a la mujer a la prostitución y mutilando a los indígenas que sobrevivían para que no pudieran reproducirse. Pronto, la búsqueda de nuevas fuentes de producción tomó una dimensión humanitaria. Se llegaron a encontrar hasta 2.000 plantas susceptibles de producir caucho, aunque el género Hevea era el más interesante, por lo que se optó por sacar semillas ilegalmente de Brasil y reproducirlas en el Kew Garden de Londres. De aquí, una vez producidos los plantones, se llevaron a Asia y allí comenzó la producción en cultivo y no arrasando bosques silvestres. Pero esto, desgraciadamente, traería otra consecuencia nefasta para la ecología, ya que si es cierto que la intención era la de proteger los bosques sudamericanos, la plantación masiva en el sudeste asiático provocó la desaparición de enormes zonas de bosques nativos de esta zona. Ecología y producción no siempre se llevan bien. La aparición del caucho fue la causa también directa de la desaparición de múltiples razas de quino que hasta entonces convivían con los humanos, al ser esto innecesario gracias al empuje que el caucho dio al progreso de los vehículos a motor. Sin embargo, a pesar del daño que se le infligió a la ecología mundial, la naturaleza, que no es rencorosa en absoluto, nos dio a cambio el remedio para salvar millones de vidas humanas, ya que el caucho fue muy utilizado en instrumentación médica antes de la llegada de los plásticos y más recientemente con la utilización del látex para la fabricación de preservativos que evitaron la extensión de la enfermedad que provoca el VIH, que entre 1981 y 2003 se cobró 20 millones de víctimas y que gracias a la utilización masiva de los preservativos látex ha podido ser controlada notablemente. Dejamos aquí nuestras pequeñas informaciones de un producto que condiciona a los humanos y a sus comportamientos. Hasta otra.
Como siempre, Paco Fernández, responsable de esta sección, nos vuelve a hablar de una planta súper interesante. Es impresionante cómo el caucho ha influido tan decisivamente en el desarrollo de la sociedad moderna. Me quedo con la correa de transmisión, un antes y un después en el desarrollo de la industria y el transporte. Vamos, que sin eso la sociedad de hoy no sería la que es, para bien y para mal.
Y por no hablar de los preservativos, que como nos ha dejado bien claro, han sido fundamentales.
Efectivamente. Pues bueno, ahora sí que llegamos al final del programa. Queremos agradecer a todos los que hacen posible el funcionamiento de Radio La Vide, que recordamos es una emisora universitaria sin ánimo de lucro en la que los equipos que realizamos los programas lo hacemos de forma totalmente desinteresada. Agradecemos a Noelia Camerón, que nos echa una mano en todo y está detrás de que la emisora funcione. Y queremos agradecer muy especialmente a todos los colaboradores, que desinteresadamente participan en Mundo Sostenible. Jesús Pinilla, Paco Fernández y Gema Bueno, que están ahí todos los programas, pero también a los que y las que nos mandan sus audios de qué fue de la autoentrevista, las cuñas de Mundo Sostenible y a nuestros niños y niñas de Cambio Climático en el Recreo, claro que sí. Gracias por ayudarnos a hacer este programa. Y ahora ya nos despedimos de todos y todas las que estáis al otro lado de las ondas.
Sí, hasta el siguiente programa. Volvemos pronto.
Hasta el próximo programa en que esperemos poder poner música comercial de la buena.
A ver si es verdad. Y Jesús desde los controles y una servidora, pues también nos despedimos hasta el próximo programa. Cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.